Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader
y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja, que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón achantado.
¡Hey! ¡Chicos! ¡La fuerza del valiente!
Tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestra rima combativa
no la vas a callar.
A que si me pongo delante
ya no vas a empujar.
Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar.
Les saluda Tomás Martín en este especial que vamos a acercarles a ustedes sobre acoso escolar. Un tema muy de actualidad, un tema muy preocupante, un tema muy impactante, un tema muy que deja muy tocada a la gente, fundamentalmente a los niños y a adolescentes. Y vamos a hablarlo con un profesor de Colegio de Valencia, del Marqués de Santa Ana concretamente, compañero nuestro habitual en las tareas aquí en Radio Colores, los miércoles por la tarde, Pablo Espina. ¿Cómo estás, Pablo?
Buenas tardes, pues muy contento, la verdad. Muy contento, mira, primeramente porque está lloviendo y entonces sabemos tú y yo que alguien se está poniendo contento.
Estará más contento que nosotros.
Sí,
todavía,
más contento, ¿no?, que nosotros. Y luego por tener la posibilidad de tratar de un tema en el que llevo trabajando muchos años, con el que quiero estar muy sensibilizado y quiero seguir trabajando y formando y denunciando el tema del maltrato y del acoso escolar.
Nos acompaña Jimena, una chica joven, 22 años. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, de poder participar con vosotros y de poder contar lo que me sucedió a mí y así poder ayudar a más niños.
Muy bien, ¿eres Valentina?
Sí.
Muy bien, estupendo. Pablo, les hemos puesto a nuestros oyentes una música, una especie de rap, así donde decía que hay que ser valientes, que no están solos, que hay que confiar en los amigos, las familias, en el entorno, en la crítica también al acosador. ¿Qué es el acoso escolar en concreto, Pablo?
Bueno, el acoso escolar es un tema muy complejo. Si simplificamos un poco, es un maltrato psicológico, verbal, físico, hacia un alumno o alumna, que viene producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo del tiempo, de un tiempo determinado. Para ir deslindando, es necesario aclarar que el acoso escolar no es lo mismo que agresiones esporádicas. Entonces, para que exista acoso escolar se tienen que dar tres características, que son, por un lado, intencionalidad, por otro lado, repetición y, por otro lado, duración y persistencia en el tiempo. Entonces, cuando estas tres características se producen, estaríamos hablando de acoso escolar. Y, por otro lado, magnificando un poco las cosas, el acoso escolar es más serio de lo que a nosotros nos parece. Antes trivializábamos peleas, empujones en los colegios, niños o niñas que veías que eran introvertidos. Entonces no lo dábamos importancia. Yo creo que merece la pena que lo demos importancia, merece la pena que ofertemos soluciones, merece la pena que nos impliquemos en una situación tan compleja y tan importante.
¿Qué tipos de acoso escolar hay? Porque no solamente este del empujón, que a lo mejor puede ser algo casual o coyuntural, por cualquier cosa, esas que disfrutan los niños, pero me imagino que no sé, habrá un acoso físico, otro psicológico, no sé, ¿qué tipos de acoso escolar hay?
Mira, pues así un poco de manera esquemática, existen tipos de acoso referidos a exclusión o marginación social, existen agresiones verbales, existen vejaciones y humillaciones, agresiones físicas, intimidación, amenazas, chantaje. Está existiendo y está muy en boga el ciberacoso. Está existiendo tipos de acoso contra la libertad y la orientación sexual. etcétera. Son tipos de acoso que atentan sobre todo contra la dignidad de un niño, una niña, de un adolescente, de una persona en particular. Luego sería también interesante que viéramos o nos imagináramos un triángulo. Nos imaginamos un triángulo con los tres vértices. En un vértice colocamos al agresor, en otro a la víctima, y en otro, y este adquiere mucha relevancia, situaríamos a los observadores. Esos observadores cómplices de la situación, que vuelven hacia otro lado, que no quieren implicarse, etcétera, etcétera. Si nos imaginamos ese triángulo, podemos ir ya entendiendo un poco lo que es el acoso escolar, porque ahí se establecen una serie de relaciones en ese triángulo y una serie de, no sé cómo decirle, de intimidaciones muy interesantes.
Oye, ¿y en qué momento, no sé, como profesor, si has sufrido la experiencia de ver, cuándo te llega? Porque a lo mejor el miedo hace que la víctima no llegue y lo declare, ¿no? Tienes que estar atento, observar qué pasa en un recreo, qué pasa en una entrada, qué puede pasar incluso dentro del propio aula, para ver que esa persona, que el miedo, pues el rechazo lo tiene ahí guardado, pero no es capaz de reaccionar.
Sí, sí, es verdad, porque a veces un porcentaje sobre el 60% de los acosos se producen fuera del colegio. Entonces, a veces se nos escapa. Entonces, sí que se incide al alumnado que vaya cambiando el verbo. Y ahí entraríamos en un componente social. El verbo de acusar, porque si eres una acusita, ya sabes lo que supone eso, pierdes protagonismo en el grupo, eres el chivato. Y entonces, cambiar el verbo ese por denunciar. Entonces, hay que formar al alumnado en que sea valiente y denuncie. Eso lo situaríamos los espectadores en un triángulo. Y luego, la víctima suele tener también un perfil y suele tener una serie de manifestaciones que exteriormente nos pueden indicar que estamos ante una persona que lo está pasando mal, que está siendo acosada escolarmente. Tengo aquí anotadas algunas. Se producen conductas de ansiedad. Por ejemplo, en algún momento llora y muestra dolor físico.
Bájate un poquito el micrófono, Pablo, haz el favor, cuando leas.
Tristeza, humor inestable y poco comunicativo. Se vuelve irascible, ataques de ira o rabia. Luego, somatizaciones diversas, por ejemplo, dolores de cabeza, de estómago, pérdida de apetito. Finge dolencias para no ir al colegio. Expresa bastante nerviosismo, ansiedad, angustia. Luego, vuelve a conductas infantiles y de dependencia. Luego, aparece también muchas veces con el rol del bufón, el hazmerreír de la clase, ¿no? De ese del que se ríen todos y que necesita él decir la gracia para que el resto se ría y para sentirse incluido en el grupo. Ese es otro de los síntomas. También otro de los síntomas es que coja dinero de casa, por ejemplo, para pagar alguna de las deudas que el agresor le exige. Y otros indicadores...
O sea, que también el agresor le chantajea, ¿no? Pidiéndole dinero, por ejemplo.
Sí, en un porcentaje muy alto, sí. Otros indicadores puede ser que ocultan el origen y se ponen muy nerviosos cuando alguien les llama al teléfono. Se queda sin bocadillo muchos días, hace las tareas de otros, va de recadista, presenta señales de agresión física en algún momento, la ropa rota, marcas corporales, le suelen faltar cosas del estuche o de la mochila, etcétera, etcétera. Son indicadores que nos pueden estar diciendo, ojo, que aquí está pasando algo. De todas maneras, nosotros en el momento que el primer paso que te aconsejan, en el momento que detectamos alguna cuestión de estas, enseguida ya se ponen en funcionamiento todos los mecanismos para intentar solucionarlo.
Oye, Jimena, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que aquello iba más allá de la broma?
Pues yo estudiaba en el Instituto Victorio Macho y en segundo de la ESO empecé a notar bromas que me molestaban durante el recreo, de cambiar de clase en el instituto y pasarlo mal al salir al pasillo por diferentes bromas, y yo ahí ya noté que algo tenía que cambiar. Fue pasando el curso, llegó el verano y todo bien, pero cuando volví a tercero de la ESO, empezando el curso, las bromas ya se daban en clase. Bueno, bromas por llamarlo de alguna forma, porque a mí no me hacían ninguna gracia, solo se reían ellos.
En tercero, pues, se dieron en clase de lanzamientos de borradores contra mí. Después, al salir de clase también, los fines de semana, los viernes, ir a llamarme al timbre, no una vez, sino una y otra y otra.
¿En tu domicilio?
Sí, en mi casa. Uh-huh. Se desplazaban hasta allí el grupo de chavales de clase para llamar al timbre e insultarme, cogiera el telefonillo a mi madre o le cogiera yo o quien fuese. Yo al principio lo intentaba ocultar porque no quería que mis padres lo pasaran mal, pero era difícil.
Uh-huh. No sé, si te encuentras incómoda, no respondas uh-huh. a lo que quieras, pero no sé, si ya, como nos has dicho, tienes superado este tema, nos encantaría más que nada porque quienes estén escuchando, otras jóvenes, otros entonces niña como tú eras, pues se den un poco cuenta de cuáles son las primeras manifestaciones o cómo se comporta este tipo de gente sin escrúpulos para llegar a eso, hasta acudir a tu domicilio, y además no de forma individual, en manada, que es como suele ser esta gente, ¿no? Y bueno, porque me imagino que llegar al colegio, ¿para ti qué suponía?
Pues era muy difícil, porque yo venía además de otro colegio diferente, no conocía a la gente de este instituto, y llegar a clase, intentar hacer nuevos amigos, para mí era difícil, porque yo quería relacionarme, intentaba, pero te dabas cuenta que los que tú considerabas amigos en realidad no lo eran, que tú eran compañeros de clase, pero no podías llegar a ser amigos con ellos, uh-huh. que había una relación simplemente de estar en clase, compañeros de clase, y ya está. Y yo creo que es muy importante que las personas que están ahora mismo en el instituto se den cuenta que tienen que diferenciar entre lo que es un amigo y es un compañero de clase, porque a veces te piensas que las bromas que te las están haciendo es porque es un amigo, pero en realidad te están acosando.
Oye, ¿y tú percibiste que había, pues no sé, así como algún intento de sometimiento, como que había un clan o una manada ahí que o seguía sus normas o no entrabas en un círculo vicioso y tú por mucho que te empeñaras, no sé?
Sí, estaba claro que en ese grupo de chavales había, pues, dos, tres personas que hacían las gracias y los demás se lo reían. Y claramente, si ellos no se reían de las gracias, pues como que encima le insultaban también a él. Uh-huh. O las chicas de clase, que ellas sí que eran mis amigas, o consideraba, bueno, todavía tengo relación con alguna, esas chicas no se querían involucrar, no me querían ayudar. Yo llegué a jefatura de estudios a decírselo y estas chicas no se quisieron mojar en el tema. Dijeron que preferían mantenerse al margen.
O sea, no hubo ninguna compañera de clase. ¿Dentro del grupo ese que te acosaba había alguna chica o eran todos chicos?
No, eran todos chicos. Eran todos chicos.
Y las chicas, observadoras de una realidad tristísima, dolorosísima para ti, pero sin tomar parte, dice, caramba, esto es una injusticia. Sí, se está cometiendo un atropello contra una compañera y no hacían nada.
Sí, es lo que más me dolía a mí, además que tú estás viendo que se supone que son tus amigas y en realidad no están haciendo nada por ti. Es más, cuando fui a jefatura de estudios, las dije, por favor, podéis venir conmigo a aclarar el tema, porque yo sola...
Para dar testimonio, claro.
Sí, yo también era muy complicado ir yo sola y contar todo. Y dijeron que no se querían meter en el tema. A mí eso me dolió muchísimo.
¿Y te explicaron que era por miedo también o por
no,
qué?
No, dijeron,
no, ¿por
qué?
Dijeron nada.
Es que como que si no, no estaba pasando nada en clase, no
sí,
pasaban.
Sí. Oye, ¿y este comportamiento, esta conducta de ese tipo de compañeros de clase, llegó en algún momento a la agresión física o simplemente fue un sometimiento psicológico y un machaqueo que te trastocaba?
No, bueno, en tercero de la ESO, en ese curso, sí que lanzaban borradores de clase y lo hacían como bromas, pero veías que hacían la broma toda la clase, pero que contra mí era como más duro.
Más violento, ¿no?
Sí, y después al siguiente curso, en cuarto de la ESO, apareció un chaval que estaba repitiendo y ese sí que tomó la gracia más allá. Llegaba en los recreos y me empujaba contra las mesas y que acabé con algún moratón o me pellizcaba los brazos y fue duro.
¿Y ya trascendió tu estado de ánimo? El jefe de estudios tomaría cartas en el asunto, me imagino, se pondría a investigar y...
Sí, habló con todo el grupo de personas, pero tampoco se hizo nada que a mí me ayudase. Lo que hice yo fue apartarme y en los recreos, por ejemplo, irme a casa o buscar otras salidas por el parque de al lado del instituto con mis amigas, pero no hice jefatura de estudios, no hizo nada en sí. Sí que habló con mis padres y les dijo que si no iba a llegar a una denuncia a los chavales, que no se podía seguir así, pero ellos se seguían riendo. Y no hubo un perdón también en clase, me pidieron perdón, pero yo sé que en realidad lo estaban haciendo por risa, por ellos, más que nada porque se estaban riendo en ese momento, ¿no? Uh-huh.
Oye, ¿y tus amigas cómo reaccionaban?
Cuando
quieras intervienes, Pablo, ¿eh? ¿Cómo reaccionaban tus amigos? Porque has dicho que te salías con tus amigas por el parque. Sí. Con lo cual entiendo que no eran las chicas de tu clase, sino eran otras chicas.
No, eran ellas. Lo único que...
Ah, eran las que luego se negaron a acompañarte, o los que antes se habían negado a acompañarte al centro de estudios.
Como decía Pablo, los observadores, que o son personas muy abiertas que se van a atrever a denunciarlo, o se van a quedar en un segundo plano que no van a hacer nada. Yo creo que es muy importante a la hora de tratar el acoso escolar que no se vaya por el abusón, porque esa persona va a seguir haciéndolo y si ve a un grupo de personas que va detrás de él, no va a cambiar, sino que los observadores son ahí los que tienen que actuar, son los que no les está pasando nada y los que tienen el papel importante.
Efectivamente. Existe también como una especie de prototipo del agresor. O sea, el agresor a veces, aparte de presentar estos comportamientos agresivos, necesita el tener a sus cómplices. Sabéis que el primer paso en un conflicto es buscarse cómplices. Necesita tener a sus cómplices que le aupen y alimenten su ego. Entonces, él considera que está bien hecho lo que está haciendo en la medida que tiene más acólitos. Y estos acólitos le ríen las gracias, silencian sus agresiones y demás. Eso es un componente social que hemos tenido siempre. Y muchas veces no nos hemos atrevido, cuando hemos visto algún tipo de estas, de este tipo de agresiones o de estos tipos de acoso, las instituciones o los maestros en este caso, hemos vuelto, es triste decirlo, hemos vuelto la cara, ¿sabes? Y nos hemos puesto unas gafas donde no lo queríamos ver. Porque, claro, es muy fácil no implicarse. Si te implicas, vas a tener que tener relación con los padres denunciar, con historias. Entonces, era muy fácil. Yo creo que eso ya se está superando. Este agresor también presenta algunas características. Se muestra a veces muy, muy impaciente, muy enfadado, está siempre insatisfecho, sin motivación para trabajar con los demás. Trata de imponer sus criterios utilizando la agresividad verbal, física o psicológica y no controla a veces sus reacciones. Es que no me puedo parar, es que no sé qué, ¿vale? Entonces, tú lo identificas. Pero lo que decía Jimena, el meollo de la cuestión está en el vértice de los observadores. Si somos capaces de incidir en esos observadores, el tema del acoso escolar le estaremos solucionando de una manera bastante importante. Las cifras son espeluznantes, que es otro tema que sería interesante. Por ejemplo, estamos hablando en 2015 de 573 casos, cuando se está empezando a tomar un poco de conciencia, porque luego los hechos dramáticos que se producen, nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que detrás hay ese caso, hay otro caso, hay otro caso, y estamos hablando de 573 casos en 2015.
¿A nivel nacional?
Una cifra espeluznante.
¿A nivel nacional?
Sí, a nivel nacional. Uh-huh. Luego, el caso de niños, niñas, no existe diferencia por razones de sexo. Están a un 50%. Las niñas también.
También acosan.
Agreden, acosan.
Caramba.
Los niños también acosan y agreden. Nos tenemos que dar cuenta que en el arco de edad donde más se produce es a los 13 años. Estamos en temas de adolescencia, estamos en temas ahí de identificación de la personalidad, de dónde voy, confundidos y demás, pero eso no es ningún atenuante para decir que están ocurriendo estas cosas y que son niños y niñas los que están implicados en estas situaciones. Uh-huh. Luego, parece ser, hay como un acoso muy sutil, que parece que no lo ves, y es el acoso psicológico. Ese a mí me tiene bastante, bastante mosqueado, porque se da con una mirada, el agresor está controlando la situación.
Claro, está intimidando ya a la víctima.
Con un simple gesto, un empujoncito, un no sé qué, eso implica que va a incitar a otro, al observador, a que multiplique esa acción. Ahora llego y si yo tiro un borrador a esta niña, es el provocar. A ti que te gusta el lenguaje taurino, el citar para que entren los otros toros a embestir. Uh-huh. ¿Eh? Entonces ya no es un borrador, ya son 7 borradores. Ese acoso sutil a mí también me tiene bastante preocupado.
Ya aparece el más dando. Macho de todos los machos.
Y esas conductas, ¿no? Claro. Las tenemos que cortar sí o sí, ¿sabes? Uh-huh. Hay métodos, hay formaciones, hay hechos. Por ejemplo, me estoy enrollando mucho.
No, tranquilo, no te preocupes.
Porque es que es un tema, ya te digo que estoy muy, muy entusiasmado. Mirad.
Hasta los truenos están acompañándonos.
Sí, sí. Hay un lenguaje corporal también. Ese lenguaje corporal, yo, si soy agresor, estoy invadiendo tu espacio. Entonces, yo me abalanzo sobre ti. Entonces, ahí ya está habiendo una agresión. Entonces, lo que se está enseñando al alumnado es cierto lenguaje corporal de respuesta. Por ejemplo, está el popla. Si en mi cole hablas a los mediadores del popla, te lo van a decir enseguida. El popla es para, observa, piensa y luego actúa. ¿No? Entonces, se dice que el lenguaje corporal es, hay que parar al agresor con una mano y en vez de dar el paso hacia adelante, dar un paso hacia atrás. Oye, no quiero estar en tu espacio, tú has invadido el mío, pero yo te paro y me voy. Todas estas cuestiones las estamos descubriendo ahora. Yo, cuidado que llevo trabajando años en esto y estoy continuamente aprendiendo. Quiero deciros con esto que es tan complejo esto y tiene tantos factores que influyen que merece la pena el que nos impliquemos en ello, porque la riqueza educativa y social que tiene y personal merece la pena.
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa, luego hablamos con Jimena a ver qué perfil, cómo se observaba ella, qué podía tener ella que no tuvieran otros u otras para que esta gente llegara a acosarla de esa manera. Hacemos una pequeña pausa, les ponemos un poquito de música, vamos a un poquito de música así, más relajante, ¿eh? Y estamos con ustedes en un par de minutos.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're
continuamos aquí en Radio Colores, en este especial para hablar. Estamos hablando de acoso escolar con Pablo Espina, profesor del Colegio Marqués de Santillana, experto en estos temas de acoso escolar. los que lleva inmerso en ellos, estudiándolos desde hace años, y con Jimena, que lo padeció en su propia carne, allá cuando estudiaba tercero de ESO, nos ha venido contando. Bueno, Jimena, esto, ¿cuándo, no sé, esto empieza, pero llega un momento que a lo mejor alcanza la cima y luego empieza a decaer? ¿Cuándo notaste tú ya que era insoportable aguantar todo aquello? ¿Cuando llegaron a tu casa con las timbradas? ¿En alguna cosa bien de tipo psicológico, físico?
Yo recuerdo este momento muy bien porque estábamos en un recreo en el instituto y me empezaron a hacer bromas ese recreo, bueno, bromas que yo dije, hasta aquí tiene que llegar esto ya. Me empezaron a pasar el abrigo por todo el encerado para borrarle, me le mancharon entero y salió algo dentro de mí que yo nunca me había visto así. Salí enfadada de allí, empecé a gritar a todos, a tirarle sus mochilas también. Yo que soy una chica calmada, que nunca me he metido en líos, y salió algo dentro de mí que me asustó incluso a mí misma, porque dije, no puede ser. Llegamos a la siguiente hora y yo estaba llorando, estaba destrozada porque pues había pasado eso que nunca me había imaginado, y ya fue el jefe de estudios el que puso ahí un tope y les llamó a jefatura para decirles que se tenía que acabar. Llamaron a mis padres y ya se tomaron cartas en el asunto.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué ocurrió? A partir de ahí, ¿qué pasó?
Bueno, me pidieron perdón y sí que dejaron de ir a casa a llamar, a insultar, y las bromas eran más relajadas, eran pues insultillos o bromillas que, bueno, sí que aguantaba, pero ya como sabía lo que pasaba, intentaba mantenerme al margen y decir, soy más fuerte que ellos, no me van a ganar esta batalla, yo voy a poder con ellos y da lo mismo.
O sea, que te viniste arriba, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo además yo para mí era más inteligente que ellos, porque yo decía, o sea, ¿cómo con ya 15 años puedes estar haciendo esto a una persona que está en tu clase, que te lo podían estar haciendo a ti? O sea, necesitas insultar a alguien para tú creerte más que los demás en clase. No, es algo que no entiendo.
Uh-huh. Y bueno, no sé cómo se arma uno de valentía o de fuerza para, aparte de utilizar la inteligencia, que no es mal recurso, ¿no?, ante esas situaciones, porque a partir de ahí fue decreciendo, ellos se mantenieron, al ver que tú reaccionabas y así, se rindieron de alguna manera.
Sí, yo creo que en el momento que yo dije, hasta aquí, o sea, voy a pasar de vosotros, no os voy a hacer caso, y mis padres me estuvieron apoyando, ya fue cuando se enteraron mis padres me estuvieron apoyando, ya me dijeron que, me explicaron que ellos no eran amigos, que me tenía que abrir los ojos, que aunque estuviese en el instituto con dos personas, que los amigos se cuentan con los dedos
de una mano y te sobran tres.
Sí,
a lo mejor,
eso sí. Mismo, que era así la vida y que ya está, que tirase para adelante.
Estupendo, es importante. El apoyo en tu casa sería fundamental, me imagino.
Sí, es muy importante el apoyo en casa, y después yo pertenezco a la Acción Católica General, un grupo que hay en San Antonio. Allí aprendo muchas cosas, como antes como niña, ahora como monitora de niños, y te enseñan muchas cosas que a mí me ayudaron a decir, no, tú no me tienes que acosar, uh-huh, y yo estoy por encima de ti, no te vas a poner tú por encima de mí.
Oye, cuando sale uno de esos, tiene que salir fortalecida, ¿no? Que tiene que crecer la autoestima, porque dice, caramba, lo he vencido, he luchado contra esto, pero mientras tanto, muchas horas de insomnio por el camino, me imagino, ¿no?
Sí, son muchos días de pensar que por qué me está pasando esto a mí, que yo soy una chica normal como cualquier otra del instituto y que no tengo nada diferente que por lo que tengan que acosarme. Y aunque tenga algo diferente, todos somos personas que cada uno tiene sus cosas y ya está, no tienes por qué meterte con nadie.
¿Y tu rendimiento en clase se había afectado durante esa etapa?
Sí.
¿No rendías igual ni...?
Yo nunca había suspendido asignaturas y en ese curso me quedaron 3 asignaturas para septiembre.
Claro, porque en clase tendrías que estar pendiente con un ojo a un lado y otro al otro.
Sí, yo no, ese curso no estuve en lo que tenía que estar.
Uh-huh, caramba. ¿Has conocido algún otro caso, alguna chica que se ha acercado a ti o en los ambientes que te mueves de que le haya pasado eso, ¿no? Porque parece como si uno tuviera un estigma, ¿no? Digo, joder, me ha tocado a mí, caramba.
No, tanto como a mí no, pero sí que en el instituto he visto insultos por ese mismo grupo de chicos a otra chica, y bueno, esa chica lo ha pasado muy mal, y yo sí que he hablado con ella alguna vez, pero no, era también una chica muy introvertida que tampoco se acerca mucho nunca al instituto como para hacer amigos, ¿no?
Uh-huh. Y una vez que lo vences y se acaba, ¿cómo te sientes? Me imagino que El relax ese.
Sí, ahora ya desde.
Con perspectiva, claro.
Sí, mirando unos años atrás, pues. Bueno, piensa, me sigue doliendo todavía, pero yo de a ese instituto salí con mi mejor amigo, mi mejor amiga, que ellos son de verdad personas que lo vieron, que ahora mismo me apoyan y que en ese momento yo no les conocía. No, en el instituto les conocía de vista y ahora son mis dos grandes apoyos. Que da gusto.
Pablo, lo que dice Jimena es que también hay gente, ¿no?, que en un momento determinado te apoya, te echa una mano, está ahí contigo, sí. Sobre todo ya cuando vas a estás en plena adolescencia, ya que ya no es lo mismo, claro, que cuando claro. Eres niño, ¿no?
Hay personas héroes, personas famosas que han sido acosadas y que han sido capaces de denunciarlo, pero hay heroínas, como es el caso que tenemos hoy, que hay que quitarse el sombrero porque hay que dar ese paso, ¿eh? El paso que ha dado Jimena es importantísimo. Yo la escuché el verano pasado delante de 80 chavales, sí. Habría. Y bueno, eso llega, ¿eh? Eso llega. Pero claro, eso está haciendo un efecto que es lo positivo de haber padecido esto. Y de haber padecido, entre comillas. Es duro, muy duro, como lo estamos viendo. Pero lo positivo es que ha sido capaz de dar el paso para ilustrar a otras personas a que lo denuncien si es necesario. Ilustrar a otras personas y enseñar a niños y a niñas, como lo he visto yo, que digan, no, basta. Y fuera agresores, y contigo no quiero estar, y etcétera, etcétera. Cuando ves estos casos, dices, bueno, no voy a decir una burrada, viva el acoso, pero el acoso ha sido, cuando se da el paso que ha dado ella, el acoso ha sido el vehículo para hacer una labor que no tiene ni precio ni se puede contabilizar. Es que es una labor. Teníais que ver la cara de los chavales, de los niños y las niñas ese día. Bueno, que si pueden encontrar a un agresor,
lo denuncian. Sí.
Bueno, fue. A mí se me pusieron los pelos de punta porque fue un espectáculo. Y ha habido gente muy famosa que ha dado ese paso. Yo tenía recogidos aquí hasta Justin Bieber sufrió sí. acoso. Y ha habido alguna de las una tal Taylor Swift que dice: gracias a que sufrí acoso no me invitaban a las fiestas. Y ahora toco la guitarra de una manera maravillosa, porque yo sangraba los dedos de tocar. Bueno, son situaciones donde se ha dado ese paso de enfocarlo de manera positiva. Uh-huh. Pero es muy, 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 muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando una persona se le atenta contra su dignidad, no se le olvida en su vida. Entonces, cuando se da este paso de comunicarlo a los demás, de decir, venga, que esto se puede superar, que es importante el superarlo, cuando se da este paso, ole, ole y ole. Y tenemos auténticos héroes y heroínas en ese sentido.
Oye, eso que dice Pablo Jimena, aparte de ser muy hermoso escucharlo, pero claro, todos tendemos a recordar los momentos agradables de nuestra vida. Intentamos aparcar, olvidar incluso los momentos amargos. Pero tener la fortaleza de 7 años después, llegar a un auditorio de 80 niños y niñas y decirles, aquí está Jimena, a Jimena le pasó esto. Reaccionó de esta manera, se enfrentó a ello de esta manera. Eso hay que ser algo más que valiente, ¿no?
Bueno, yo...
Puede llamarse compromiso incluso, ¿no?
Sí, es un compromiso lo que tengo con ese campamento donde me expresé y estábamos hablando de ese campamento este verano sobre el acoso escolar y los niños, la verdad que yo vi que los niños tienen muy sabido lo que tienen que decir, o sea, lo tienen muy machacado del colegio, lo que es el acoso escolar, las características, todo, pero en realidad no saben ponerse en la piel del que está sufriendo.
Claro, una cosa la teoría y otra cosa la experiencia,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Cuando hablábamos de ellos, los niños te sabían responder a perfectamente, o sea, todo. Yo decía, bueno, pero ¿qué hago con estos niños explicándoles esto si lo saben todo? Pero después, el día que hablé yo, me di cuenta que no, que esos niños en realidad no habían vivido el acoso escolar, que no sabían lo que era, porque yo les vi llorar delante de mí y dije, bueno, lo pasé mal por ellos, porque dije, uff, es duro estar contando esto a unos niños que lo pueden vivir dentro de unos años.
Uh-huh. Hay una cuestión, hay un autor, Barton, es que cambian. Queremos luchar contra el acoso y queremos luchar desde la prevención. De la prevención sería, si no hay acoso, qué bien. Pero él cambia la letra y cambia la E por la O. Y él dice que hay que luchar desde la prevención. Y la prevención del verbo proveer. O sea, cargar la mochila de los niños y las niñas con habilidades de respuesta. De tal manera que cuando lleguen a un instituto, cuando lleguen a una situación de acoso, se sepan enfrentar a ella. Por eso, en primaria llevamos demandando hace mucho tiempo espacios donde se puedan trabajar las emociones. Un niño, una niña aprende si se emociona aprendiendo, si muestra alegría aprendiendo. Y dentro de esa prevención, de ese cargar la mochila, existe la formación en habilidades sociales. Un niño o una niña le encanta escuchar, sí, le encanta escuchar qué bueno eres, le encanta ser el ganador en quinto de primaria, le encanta todo lo bueno, pero no sabe que existe una cosa que es la asertividad y que hay que decir que no a veces, y que es duro decir que no, pero hay que saber decirlo. También se les enseña la empatía. Si te pones en el lugar del otro, seguro que cambias tu visión. Todo este tema de habilidades sociales, temas de escucha activa, del poder de la mirada, de etcétera, etcétera, si lo enseñáramos y tuviéramos espacios para enseñarlo en primaria, cuando lleguemos a los institutos, en la época de adolescencia, seguro que los niños se enfrentarían mejor a estas situaciones. Es muy importante el tema este de la prevención, de proveer, de aprovisionar la mochila para que cualquier persona, niño o niña, pueda responder a esas situaciones.
Supongo que en las escuelas de padres también a los padres se les enseñará cómo pueden observar en sus hijos si están sometidos presuntamente a algún tipo de acoso de este, ¿no? Porque observándole a un hijo en casa, si no te comportas, a ti te pasaría, no te comportarías igual que te comportabas hasta entonces, llegarías nervioso. Por mucho que quieras ocultar, de niña siempre se te escapa alguna cosa que es inevitable que no la manifiestes, ¿no?
Sí, sí, sí que se me escapaban cosas y estoy de acuerdo con lo que decía Pablo ahora, que yo creo que en la educación habría que dar un paso más y trabajar estos aspectos que los niños les cuesta mucho y es lo más importante, yo creo, que si no ven la realidad en ellos mismos, o sea, no les haces llorar, no les haces saber lo que en realidad es, por mucho que le des un papel diciéndole léete esto, eso no les va a llegar a ninguna parte.
Uh-huh. Oye, ya luego cuando tenéis 15, 16 años, estáis en el instituto, donde las mujeres habéis cobrado un protagonismo especial, últimamente ya no sois las chicas por un lado, los chicos por otro, no sé, ¿ahí os veis ya con más capacidad para reaccionar ante cualquier situación de este tipo? ¿Hacéis más piña? ¿Cuántos chicos se arriman a defenderos, a decir, estamos con vosotras, venga, no te preocupes?
Sí, yo creo que ahora ha cambiado todo. Ajá. Esto, que los chicos ya...
Están no más concienciados.
Sí, sí, no hay parte chicos, chicas, hay grupos mixtos, incluso no hay a chicos que no les importa salir a defender a una chica, las chicas también nos metemos en el grupo de los chicos, hay una mezcla que, menos mal que ya se está empezando a dar, porque era muy duro tener que ver chicos por una parte y chicas por otro. Me parecía increíble que por simplemente el hecho de ser una chica, se tengan que meter contigo, ¿no? Uh-huh.
Hay claro. Una cuestión, Jimena, que también nos tiene preocupados, es el tema de sumisión en la adolescencia desde el género. O sea, hay un sector de niñas, mujeres, que se sienten sumisas o hay actitudes sumisas hacia ellas, bien a través de las nuevas tecnologías, de los WhatsApp y demás, y entran dentro de esa cadena. Surgió el otro día en la universidad en Ayutera, hablando con los alumnos de educación social, el tema de los micromachismos, que son actitudes machistas que están ahí, que se siguen produciendo, y hay que ver mucho, mucho, mucho para descubrirlos, ¿no? Me llama la atención, y alguna vez aquí que ha surgido, hablando con Tomás y con Manuel, el tema este de la sumisión, que parece que lo teníamos superado, porque si hay sumisión, hay acoso, hay bullying, ¿sabes? Pero claro, que se acepte esa sumisión es lo que nos preocupa. Que no seamos capaces de ser asertivos, de decir, no, hijo, no, por aquí no, ¿sabes? No sé, ¿qué opinas?
No sé, yo creo que todavía hay mucho machismo en la sociedad, incluso en las clases, de a los chicos les doy un papel, a las chicas les doy otro, incluso, por ejemplo,
¿hay distintos roles todavía?
Sí, en clases de educación física de los colegios, yo creo que me lo vienen a decir, yo con los niños que trabajo los fines de semana, me lo vienen a decir que ellos, que se sienten así, que hay en situaciones que del todo, o sea, niños que ven machismo en las clases. Uh-huh. Que yo cuando me lo dijeron hace dos fines de semana, dije, ¿en serio me lo estás diciendo? O sea, un niño que me está diciendo que está viendo el machismo en su clase, no... Yo creo que todavía hay que dar un paso más.
Sí, pero es que el mismo sistema nos está invitando a ello, sí, sí. Porque el otro día, con lo del Día de la Madre, daban unos anuncios, esto es un stand de un supermercado del Carrefour, donde aparecía para celebrar el Día de la Madre o no sé qué, y ponía un aspirador, ¿sabes? O sea, hay cuestiones por ahí que también el sistema nos mete dentro. A mí lo que me llama la atención es que todavía existan personas que cuando se sienten sumisos se sienten bien. Que no termino de entenderlo, que no se rebelen, ¿sabes? Sí. Contra estas situaciones.
Pues da la impresión que es una falta de personalidad, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Yo creo que miedo también, es una ¿no? cuestión social de género, ¿sabes, sí. Tomás? Me da esa sensación, uh-huh. Porque la persona, mujer que ves así como un gallito, luego es sumisa a nivel de relaciones, a nivel de aceptar voces, gritos, empujones y demás. Y no pasa nada, porque es su chico, es su... estas cuestiones, sí, claro. ¿Sabes? Entonces me da rabia, porque muchas veces, os lo decía al hilo, de que muchas veces tienes la sensación de estar intentando trabajar esto, igualdad de género, habilidades sociales, antiacoso, etcétera, etcétera, y hay un espacio ahí donde parece que todo se te va al garete. Parece que todo lo que has hecho no sirve para nada, o la mayoría de las cosas. Bueno, algo quedará, pero bueno.
Oye, tenemos que ir concluyendo. ¿Qué les dirías tú, Jimena, a chicos, chicas, a niños, niñas, de la edad que sea, cuando tú empiezas a percibir que te podía ocurrir, que te estaban ocurriendo esas cosas, para ese prevengan, para ese estar, tengan una provisión en esa mochila que hablaba Pablo, de estar alerta ante la menor percepción de que les puede ocurrir eso? ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías?
Yo creo que tienen que ser fuertes y ver que no están por debajo de nadie. Que esa persona se está haciendo fuerte por insultarle a él, por acosarle a él, y que no, que está a su altura incluso más. Que tiene que buscar apoyos en verdaderos amigos, en familias, en el colegio si le pueden ayudar también. Y si no, hay muchísimas asociaciones, yo creo, y lugares donde te pueden ayudar a sacar lo que tienes dentro y hacerte más valiente.
¿Y a las familias, a los padres, qué les decimos, Pablo?
Pues a los padres, sobre todo, que estén alerta. Yo quería deciros una cosa. Ahora sí que existen unos mecanismos de solución. Existen una serie de asociaciones, existen teléfonos donde tú puedes llamar de manera anónima y te ayudan. Concretamente aquí en Palencia está la Asociación de Víctimas de Acoso Escolar, Pavía. Luego existe la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes.
Que ¿Puedes darnos los teléfonos?
Sí, sí. El 920-2010 es de la Fundación ANAR. Y luego existe un teléfono también del MEC, que es el 900-018-018, que es de ámbito estatal y ayuda o puede ayudar en estas situaciones, por lo menos para sentirse un poco orientados. Eso, los padres yo creo que son los primeros que los pueden detectar. Nos ha ocurrido una cosa, que cuando se ha producido algún hecho dramático, florecen los casos de acoso escolar y hay que deslindar, ¿sabes? Las familias están muy sensibilizadas con este tema y entonces te llegan al colegio. A nosotros nos han llegado el curso pasado, pues de una manera exagerada también, que a mi hijo le están acosando en educación infantil. Claro, vamos a ver, hay que ser serios en esto porque el asunto es serio.
Sí, a lo mejor puede ser un recurso del niño también para refugiarse.
Sí, entonces hay que deslindar todo esto y cuando hablas, mantener las entrevistas, pues te das cuenta de que no es realmente eso. Luego se produjo una sentencia que fue un punto de aparte también. Condenaron a tres maestras en Cáceres por haber omitido un caso de acoso, por haber vuelto la espalda. Entonces, a raíz de ese caso, yo creo que fue el detonante, aunque en Castilla y León hay una ley desde 2007, la convivencia entre los alumnos, donde plasmaba los deberes y derechos, pero también establecía un protocolo de actuación cuando se producen estos casos. Entonces, ahora a todos los centros nos exigen tener ese protocolo de actuación ante el acoso. En el momento que se detecta, cualquier componente de la comunidad escolar detecta un caso de acoso, enseguida se pone un mecanismo bastante secuenciado, bastante estipulado, y está bastante bien ahora el tema del acoso escolar para luchar contra ello. Siempre y cuando, yo creo que la labor emocional y la labor de intervención es lo más importante.
¿Puede repetirnos, Pablo, los teléfonos, el nombre y el teléfono de la asociación aquí de Palencia y luego a nivel estatal?
El de la asociación Pavía no lo tengo, pero es aquí en Palencia, entonces es fácil. Pavía con V. Uh-huh. Es Asociación de Víctimas de Acoso Escolar. Luego está la Fundación ANAR, de Ayuda a Niños y Adolescentes, que es el 900-2010. Y luego hay un teléfono del MEC, que es el 900-018-018.
Pues bueno, si tienen algún problema, si quieren informarse, si quieren conocer detalladamente todas estas situaciones, cómo pueden ustedes identificar en su hijo o en su hija un posible problema de acoso escolar, llamen, que seguramente les darán cualquier información, y seguramente en cualquier colegio, en el colegio suyo, pues pueden enterarse de estos temas. Jimena, ahora tu vida, me imagino que otros derroteros, otro vuelco, ya estás estudiando económicas, nos has contado.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Muy bien, sí. Muy contenta.
Oye, ¿y una carrera de números cómo choca con un carácter así altruista y de estar comprometida con este tipo de cosas tan interesantes?
Bueno, ahí está la cosa. Estoy estudiando económicas, pero estoy esperando a que me den el cambio para empezar Derecho el próximo año, para continuar los estudios en Derecho y formarme realmente en lo que quiero, porque yo creo que sí que me equivoqué.
Convertirte en abogada, ¿no?, de todos estos casos también que hay ahí. Pues muy interesante. Muy interesante, Jimena. Pues mucha suerte. Muchísimas gracias por haber venido aquí a dar la cara a Radio Colores y haber transmitido tu experiencia a los oyentes, a nuestros oyentes. Ya han visto, contado por un profesor y contado por la que fuera alumna de EGB y en el instituto luego, y bueno, ha pasado todas estas cosas, lo pasó muy mal, lo superó, fue valiente, le echó arrestos, también tuvo amigos y amigas que la apoyaron, pero durante el calvario me imagino que, como se suele decir, caramba, caramba, ¿no? Pablo, muchísimas gracias una vez más por tu aportación, por ilustrarnos. Ya lo saben, recuerden esos teléfonos 920-2010 y el del Ministerio 900-018-018, por si necesitan recibir información.
Yo, Tomás, sobre esta serie de cosas. Terminar, sí que te, si me permites darle las gracias a Jimena, porque
por supuesto.
Son testimonios que no sabéis el bien que están haciendo.
Sí, y, sí.
Si esta vida luchas por algo y te comprometes, cuando ves estos casos, pues dices, merece la pena.
Además, hemos observado que sigue siendo valiente, más valiente, porque cuando me has preguntado si quería, si deseaba, que omitiéramos su nombre, incluso podíamos haber disimulado, ha dicho que no, que ella es Jimena y que como tal, adelante con la exposición que nos ha hecho. Gracias, Jimena, de nuevo, gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos ustedes, señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Les dejamos con un poquito de música para terminar este especial sobre acoso escolar. Ya saben, pueden quedarse con nosotros, nuestra sintonía 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es.
I put a spell on you. Cause you're mine.